Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Muy buenos días. Sábado 5 de agosto, festividad de Nuestra Señora de África, patrona de Ceuta, y de Nuestra Señora de las Nieves. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué de las nieves en pleno mes de agosto y con este calor? Bueno, luego les contamos por qué. Estamos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, y ayer se celebró el Día Internacional de la Cerveza. Y hoy les vamos a hablar, fundamentalmente, de cine. Este es el menú que hoy les proponemos. Hubo un tiempo en el que el municipio madrileño de Las Rozas pudo haberse convertido en el Hollywood español. El productor Samuel Bronston construyó en esa localidad los decorados exteriores para la película 55 días en Pekín. En España rodó Rey de Reyes, El Cid o La caída del Imperio Romano. Cambió las reglas del cine, hizo tambalearse a la industria, levantó un imperio en España y el sistema acabó con él para evitar que le hiciera sombra a la poderosa industria de Los Ángeles. Para el rodaje de La caída del Imperio Romano, Samuel Bronston construyó en las matas el mayor decorado construido hasta entonces, que era una réplica del Foro Romano, que tenía unas dimensiones de 3 campos y medio de fútbol. Eran 27 edificios a tamaño real, 600 columnas y 350 estatuas. También logró que Francisco Franco le autorizase a rodar en el Salón del Trono del Palacio Real, con Bette Davis haciendo de Catalina de Rusia. Nunca más ha vuelto a ocurrir. Samuel Bronston, nacido Salomón Bronstein en Ismail, una localidad de Basarabia en el Imperio Ruso en 1908, en lo que es la actual Ucrania, emigró a Estados Unidos entrando por la isla de Ellis como un refugiado rumano, ya que esa zona donde nació era entonces parte de Rumanía. Llegó pobre, el sueño americano le hizo rico y poderoso y acabó en la ruina y con Alzheimer. Su vida se plasmará en una película que se estrenará el próximo mes de septiembre, dirigida por el periodista roceño Juan Antonio Tirado. Hoy es el día. En la dirección técnica, Javier López. Les habla Javier Algarra. Empezamos. Hablar de cine, de las grandes superproducciones cinematográficas, nos lleva siempre a la referencia inevitable de Hollywood, la meca mundial de esta industria. Pero aunque mucha gente no lo sepa, Madrid estuvo a punto de disputarle ese puesto a la ciudad de Los Ángeles en un momento en que España se había convertido en el mayor plató de rodaje. Y de no ser porque los intereses económicos estadounidenses se pusieron en marcha, hoy en día podría ser, en concreto, el municipio de Las Rozas el que ocupase el lugar de Hollywood. Eso fue gracias a Samuel Bronston, un productor estadounidense de origen ruso. Salomón Bronstein nació en el seno de una familia judía en la actual Ucrania cuando era Imperio Ruso en 1908. Era sobrino del revolucionario León Trotsky. Emigró a Francia, estudió en la Sorbona, trabajó en París para la Metro-Goldwyn-Mayer y llegó a Hollywood poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Fue ejecutivo de Columbia y después creó su propia productora y rodó multitud de películas épicas, casi todas ellas en España. Entre 1958 y 1964, Samuel Bronston convirtió el municipio de Las Rozas en un nuevo Hollywood, pero también otras localidades españolas como Denia, Peñíscola, Pelayos de la Presa, Manzanares el Real o Navacerrada. En estos lugares rodó películas como El Capitán John, Rey de Reyes, El Cid, 55 días en Pekín o La caída del Imperio Romano. Una historia como la del productor Samuel Bronston merece su propia película y ha sido un periodista de Las Rozas, Juan Antonio Tirado, el encargado de llevarla a cabo. El próximo mes de septiembre se estrenará el documental Samuel, Hollywood vs. Hollywood. Juan Antonio Tirado, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Javier? Buenos días.
Vamos a ver, la figura de Samuel Bronston lleva años persiguiéndote, ¿no?
Bueno, a mí, a los roceños y a los madrileños, porque Samuel Bronston llegó, aterrizó en España en el año 59-58, como tú has dicho, para estrenar la película de Capitán Jones, John Paul Jones, que también se denominó de esa manera, que era un héroe de la Marina norteamericana, y fue cuando utilizó el Salón del Trono para que Bette Davis, haciendo de Catalina la Grande, recibiese a John Paul Jones en ese Salón del Trono, emulando a una zaresa, en este caso rusa, que recibía al marino norteamericano que le iba a ayudar a hacer parte de las guerras de la época, ¿no? Y ahí Bronston, que llegó a España un poco de rebote, porque él llega a través del almirante Nimitz, que fue uno de los héroes de la Segunda Guerra Mundial, fue el responsable de la flota norteamericana en el Pacífico, e incluso para más inri estuvo en la firma de rendición del Imperio japonés a bordo de un buque norteamericano, con lo cual era un personaje de cierto peso. Y Bronston, que tenía buena relación con la administración norteamericana, porque años atrás, casi pues 20 años atrás de esto que estamos contando, hablamos de los años 40, él ya había tenido relación con el hijo del presidente Roosevelt, con el cual había hecho sus primeros pinitos de haber producido alguna película. Te hablo de mediados de los años 40. Que no se pudo llegar a realizar porque entra Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y el hijo del presidente lo que tiene que hacer es irse en este caso, a combatir y dando ejemplo de esa parte. Entonces él tenía buena relación con la administración de hacía años norteamericana, y fue Nimitz el que le dice que tiene un amigo que es DuPont, que tiene un dinero retenido en España y que necesita sacarlo de alguna manera, y que él ha pensado que Bronston podía venir a España a rodar una película con el dinero de DuPont y que esa película fuese pues un homenaje a la Marina de los Estados Unidos.
DuPont, el gran empresario de los plásticos.
El gran empresario de los plásticos, tenía petróleo. Bueno, DuPont ha tenido de todo. Empezó con la pólvora en el siglo XIX.
Y tenía dinero retenido en España.
Sí, porque la autarquía que provocaba el gobierno español, pero bueno, no solo España, sino buena parte de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, no dejaba convertir la moneda,
sacar beneficios fuera. Con lo cual el dinero tenía que reinvertirse
en España.
Aquí, y eso es lo que aprovechó para tener un hombre que le financiara sus primeras películas en España.
Claro, lo que hace es que él viene a hacer una película, o sea, no viene con el afán de algo más. Él se empieza a dar cuenta, Bronston, que es un tío listo, se empieza a dar cuenta de la situación que tiene España y de las facilidades que le da el gobierno de Francisco Franco para crear su propia industria y conseguir lo que consiguió, que era empezar a hacer la competencia a Hollywood, colocándole a él, tanto en el año 63 como en el año 64, entre los 10 productores más importantes de Hollywood. Una lista liderada, entre otros, por Walt Disney, que se le sonará a nuestros oyentes mucho, ¿no?
Seguro.
Entonces, estamos ante el momento más importante de la carrera de Bronston, porque ve que en España hay negocio. Y Franco, que sería un dictador, pero tampoco era tonto,
también vio la oportunidad,
de
promocionar el cine español, de algún modo.
Más que el cine español, promocionar España.
Bueno, promocionar España a través del cine americano.
Abriendo las puertas del cine americano y de alguna manera dar una imagen aperturista de una dictadura que hasta ese momento no lo tenía.
Y hace muchos años, un joven periodista de Las Rozas, que trabajaba en un periódico, El Pinar de Las Rozas, un tal Juan Antonio Tirado, uno de los primeros artículos que le encargan es justamente sobre la figura de Bronston.
Las Rozas fue Hollywood. Aquel fue el artículo que escribí en el año 1985. Bronston todavía seguía vivo, fíjate, en aquella época, porque Bronston fallecería casi 10 años más tarde, o 9 años más tarde, que sería en el año 94. Uh-huh. Estaba fuera totalmente del circuito, con Alzheimer, como tú decías antes, y ya en su retiro estadounidense, ¿no? Pero me encontré con que me encargan ese primer artículo y es mi primer idilio, que empiezo con toda esta historia, porque empiezo a conocer a gente, a vecinos de Las Rozas, que habían trabajado como carpinteros, albañiles, escayolistas
en aquellos famosos decorados.
Luego la historia continúa, porque hago un viaje a Estados Unidos Años más tarde, y me encuentro que en Hollywood Boulevard, o sea, donde están las manos y los pies en el Chinese Theater, donde están las estrellas,
el paseo
de las estrellas, hay un museo que es el museo de los Guinness, en este caso del cine, ¿no? Y en una pequeña vitrina me encuentro una imagen de la caída del Imperio Romano, del set de rodaje de la caída del Imperio Romano, y ponía: set de rodaje más grande de la historia del cine. Ha sido el más grande de todos los tiempos y de todos los países. Y ponía: recreando la ciudad de Roma, en The Fall of the Roman Empire, o sea, la caída del Imperio Romano, en una película hecha por Samuel Broston, recreados en un lugar cerca de Madrid. Yo dije: ¿cómo que un lugar cerca de Madrid? Si es Las Rozas y mi pueblo. Entonces llamé al gerente de turno del sitio y le dije: mire usted, no es un lugar cerca de Madrid, es Las Rozas, es mi pueblo, y pongan ustedes bien el cartelito que tienen
ahí. Y vamos a reivindicarlo.
Pero no me hicieron caso.
Bueno, la relación de Broston con Las Rozas fue tal que incluso cuando murió pidió ser enterrado en Las Rozas, y ahí está enterrado, ¿no?
Bueno, no sabemos si exactamente él pidió ser enterrado en Las Rozas. Digo esto porque Broston, como tú has dicho antes, murió con Alzheimer. Uh-huh. Y el Alzheimer le atacó casi 15 años antes de su muerte. Él perdió totalmente la cabeza. Lo que sí que es cierto es que siempre, y él tuvo una visita a mediados de los 80 a Valladolid, porque el Festival Internacional de Cine de Valladolid le hace un homenaje, y viene en el año 88, creo recordar que fue, y viene a Valladolid y le entregan una placa y hacen un poco un recuerdo de Samuel Broston. Pero él siempre le decía a sus hijos, y concretamente a Andrea Broston, que era la única hija que vivía aquí en España, de los 6 hijos que tenía Broston, Andrea era la única que vivía aquí, siempre le decía que si en España le seguían recordando por sus películas, ¿no? Él tenía una carencia por España, un amor por España, y un poco eso hizo que Andrea, Teddy Villalba, que era uno de los estrechos colaboradores de Samuel Broston, provocasen que llegasen las cenizas a enterrarlas en el cementerio municipal de Las Rozas. Porque dio la casualidad, además, también, que Andrea Broston vivía en Las Rozas. Digo de casualidad porque Andrea, que se quedó aquí en España cuando su padre se marcha, hablamos de los años 70, concretamente en el año 72, ella se queda en un colegio interna, hace mucha amistad con la familia Bosé. De hecho, en la carrera incipiente de Miguel Bosé, ella, incluso en las revistas de la época de los años 70, la relacionan sentimentalmente con Miguel Bosé, aunque eso no era así, pero tenían una muy buena amistad entre las dos familias, y ella era muy amiga de Miguel Bosé, con el cual estudia, viajan incluso a Londres, y cuando Miguel Bosé empieza su carrera musical, se la lleva de corista. Con lo cual pasó muchos años con Miguel Bosé. Ella se apartó un poco de su familia, en el sentido de que su familia se marchó a Estados Unidos y ya se queda aquí en España. Después empezaría un idilio con Camilo VI, con el que le mantuvo durante muchos años de pareja a Andrea Broston. Y cuando lo deja con Camilo VI, por circunstancias de la vida, tiene una amiga que la conoce, que vive en Las Rozas, y se va a vivir con su amiga, y luego ya se queda a vivir en Las Rozas. Pero es casualidad, o sea, bueno, no vive en Las Rozas por eso.
Y ahora contado muchas cosas que te han permitido tener elementos para el documental.
Ella y toda su familia, porque hemos tenido la suerte de conocer a toda la familia. Y te contaba esto porque ella, estando en Las Rozas, y Teddy Villalba y Sol Carnicero, que vivían en Las Rozas, son los que fuerzan, que es lo que te decía un poco, a que se haya enterrado en el cementerio municipal de Las Rozas. Y a su vez, meses después, hablando con el alcalde de Las Rozas de ese momento, que era Jesús Zúñiga, instan para que le pongan una calle, que es la única calle que tiene en el mundo Samuel Broston.
Ahí está, efectivamente.
Ahí está la calle Samuel Broston, que parte la dehesa de Naval Carbón de Las Rozas, muy cerca del cementerio y muy cerca del lugar donde se rodaron todas aquellas
películas. A fin de cuentas, es un hombre que consiguió que en Las Rozas hayan estado personajes como Charlton Heston, Ava Gardner, David Niven. La verdad es que para Las Rozas
Sofía
de la época,
Loren,
debería ser una cosa espectacular.
Era increíble porque todos los vecinos que trabajaban allí al final se acababan codeando con estas figuras que todos cuentan que eran muy amables con todos ellos, que les trataban muy bien, y había muy buena relación entre esos vecinos de Las Rozas, que ya no eran de Las Rozas solo, te hablo de entre extras, trabajadores, y demás, podía haber más de 5 o 6 mil personas, que Las Rozas obviamente en ese momento no lo tenía, porque hablamos hoy de Las Rozas, que es un pueblo que tiene 100.000 habitantes, pero en ese momento no alcanzaban posiblemente los 1.500 habitantes, y a lo mejor me estoy pasando incluso. Con lo cual, quiero decirte con todo esto que se nutrieron aquellos estudios con gente de toda la Sierra de Guadarrama, incluso venía gente del Molar, a trabajar como extras, que los traían en autobús, que salían a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana del Molar, para estar a primera hora de la mañana ya maquillados para cuando a las 8 comenzaba el rodaje.
El caso es que la de Bronston es una auténtica vida de película. Su misma llegada a Estados Unidos como refugiado rumano, cuando en realidad era ruso, en la isla de Ellis, la verdad es que nos recuerda mucho al Padrino 2, ¿no? Con ese pequeño Vito siendo rebautizado como Corleone.
Sí, fíjate que él sale de su localidad natal, de Ismail, en la zona de Besarabia. Él nace en el 8, en 1908, y él aproximadamente en 1918 es cuando sale de allí. Su padre, Abraham Bronstein, que era el nombre de la familia era Bronstein, luego él se lo cambiaría cuando llega a Estados Unidos por Bronston para norteamericanizarlo, de alguna manera. Entonces la familia Bronstein, con el padre Abraham a la cabeza, decide sacar a todos sus hijos de allí, porque entre otras cosas se habían producido varios acontecimientos en aquellos años, a principios de los años 20, en esa zona del país. Por un lado teníamos una guerra mundial que se estaba dirimiendo, donde Rusia era una era activa participante en esa primera guerra mundial. Luego llegaría una guerra interna con Rumanía, con la cual hacía el imperio de los zares frontera con Rumanía y con el reino de Moldavia. Hay una guerra y, por lo tanto, Ismail es tomado por los rumanos. Uh-huh. Y eso provoca que los judíos, que ya ellos eran de origen judío, fuesen saliendo progresivamente de esos lugares, ¿no? De esa zona de Besarabia, ¿no? Y el padre lo que hizo fue, en las diferentes caravanas que iban, en este caso los judíos, formando para venirse a Centro Europa, o sea, venirse a París, que ellos acaban la familia en París porque tenían otro familiar, pues va llevando a sus hijos poco a poco para que se vayan esas caravanas, hasta que luego toda la familia completa acaba en París en los años 20, ¿no? Entonces te estoy hablando de que en Bronston debió salir como niño refugiado con apenas 10 años, uh-huh, en una de esas caravanas hacia París, que es donde crece, como tú antes comentabas, donde tiene sus primeros contactos con el cine.
Donde trabaja con la Metro Golden Mayer.
Sí, pero trabaja con la Metro Golden Mayer casualmente porque su suegro, él conoce a la que luego sería su mujer, que era también judía, que era de Kiev y que por lo tanto también era de su misma condición. Su padre, que ellos llevaban instalados más tiempo allí, el padre de esta chica, que luego sería su suegro, pues tenía un pequeño cine que le sirvió para tener el contacto con las distribuidoras de la época para coger películas para ese pequeño cine. Y ese es un contacto con el cine, porque ya había tenido otro en Besarabia, en Ismail, cosa que además en estos días que he estado en Ucrania he podido constatar. El padre Abraham Bronstein tenía una pequeña tienda de golosinas y también regentaba un pequeño cine donde los pequeños Bronstein iban a repartir golosinas y a los que iban al cine allí, y de alguna manera ese fue su primer contacto con el cine.
Ya existía una relación con el cine. ¿Por qué te decidiste hacer una película sobre Bronstein?
Bueno, primero porque está enterrado en el municipio en el que me siento de toda la vida, porque es mi pueblo, que es Las Rozas. Segundo, porque me parece que tiene una vida apasionante. Y tercero, porque además nadie ha hecho nada sobre él. Y es el momento de contar esta historia, ya que el año que viene se celebra el 60 aniversario de los últimos rodajes de Bronston en Las Rozas, que fueron en el año 64, con lo cual en el año 24, el año que viene, se celebrará ese 60 aniversario, pero también coincide con el 30 aniversario de su muerte. Bronston muere en el año 94, en Sacramento, luego sus cenizas vienen en avión y es enterrado en Las Rozas también en ese año 94. Con lo cual, el año que viene se cumple el 60 aniversario de sus últimos rodajes, 30 aniversario de su muerte. Y además, hay que decir que no solo tuvo, como tú bien antes apuntabas, en relación con Las Rozas, que la tuvo. Tuvo mucha relación con Madrid, porque en Madrid compra los estudios Chamartín, que curiosamente los estudios Chamartín se los compra al abuelo del actual alcalde del Madrid, el señor Almeida. El señor Almeida, su abuelo, era José Luis de Navascués, es el abuelo materno, era el padre de la madre del actual alcalde. Él es el que vende a Samuel Bronston por 80 millones de pesetas de la época, en el año 63, los estudios Chamartín, que se convertirían en los estudios Bronston. Luego, cuando Bronston desaparece, esos estudios los hereda Televisión Española y los convierte en los famosos estudios Buñuel, que luego fueron derribados y hoy hay una urbanización en ese lugar. Con lo cual, Bronston tiene mucha relación también con Madrid Capital, pero tiene relación, como tú antes comentabas, con Denia, con Peñíscola, él rueda en Belmonte, en Cuenca. O sea, él tiene mucha relación con muchos sitios por los que va pasando, toda la Sierra de Madrid, porque en la caída del Imperio Romano, toda la primera parte, la rueda en Balsaín, entre los municipios madrileños y los municipios segovianos, porque ahí estaba a caballo entre Segovia y Madrid, donde también tienen y donde todavía quedan muchos extras segovianos en esta historia.
Pues tras una pequeñísima pausa, volvemos de inmediato para comentar algunas de las películas más conocidas que Samuel Bronston produjo aquí en España.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde, en Onda Madrid. Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
En Hoy es el Día estamos recordando la figura de Samuel Bronston, el gran productor cinematográfico que convirtió la localidad madrileña de Las Rozas en un segundo Hollywood. Y lo hacemos con Juan Antonio Tirado, que el mes de septiembre estrena su película Samuel, Hollywood vs. Hollywood. Bueno, Antonio, nos has contado ya por qué motivo casi de casualidad Bronston cayó en España, pero la verdad es que el régimen de Franco le dio todas las facilidades del mundo, ¿no?
Fíjate, una de las principales facilidades que le dio fue precisamente por pagar en pesetas el petróleo de DuPont. Era una cuestión de petróleo. Y entonces por eso llega un acuerdo con CAMSA para poder realizar esa operación de pago en pesetas, que le venía muy bien al régimen de Franco no pagar en divisa, sino pagar en pesetas. Con lo cual, antes te lo decía, Bronston se beneficia, pero se beneficia porque también se estaba beneficiando mucho el régimen de Franco. ¿A cambio qué le da? Pues le deja extras como parte del ejército.
Muchos soldados de reemplazo han hecho de extras en sus películas.
Muchos de ellos lo hicieron, incluso había alguna maldad por ahí que decía que si hubiera habido una guerra habría que llamar a Broston para que nos hubiese defendido, ¿no? Porque era el que tenía todos los soldados. Entonces, en definitiva, era un win to win, ganaban todos.
Y rodar en el Salón del Trono de Palacio Real no era un privilegio al que estuviera al alcance de cualquiera.
No, tampoco, y lo que le ahorraba en ese momento era en hacer el decorado, pero luego no tuvo problemas en recrear, como antes decíamos, los mayores decorados de la historia del cine. Primero hace para la película de 55 días en Pekín, la ciudad de Pekín, con una parte de la muralla, con el río, con todo. O sea, hace una...
Sus decorados son auténticamente faraónicos. Vamos a repasar algunas de sus películas. Empezamos, si te parece, por La caída del Imperio Romano. Una gran superproducción dirigida por Anthony Mann y protagonizada por Stephen Boyd, Sophia Loren, Alec Guinness, James Mason, Christopher Plummer, Omar Sharif y Mel Ferrer. La música es del compositor habitual de Samuel Bronston, Dmitri Tiomkin, que ganó 3 Oscars por la música de Solo ante el peligro, la de Escrito en el cielo y la de El viejo y el mar. La caída del Imperio Romano nos narra la muerte del emperador Marco Aurelio, que no quiere delegar el poder en su hijo Cómodo, sino en el general Livio. El César muere envenenado, Livio no acepta el cargo y este recae en Cómodo ante la incomodidad de su hermana Lucila. La película es una expresión sin lugar a dudas de megalomanía, de grandes decorados, multitud de extras y de enorme espectacularidad, al tiempo que se nos antoja algo así como una tragedia de Shakespeare, ¿no?
La película fue un fracaso. Fue un fracaso económico, fue un fracaso de taquilla, y eso provoca que sea el gran revés que recibe Samuel Bronston, teniendo uno de los elencos más importantes de la historia. ¿Pero por qué se provoca ese fracaso? Que es la otra pregunta. Estados Unidos estaba sufriendo por la irrupción, por un lado, de la televisión. Quizás sería algo muy parecido a lo que estamos viviendo ahora con las plataformas, que está resintiéndose en las salas de cine. Pues en aquel momento, la incipiente aparición de la televisión en los hogares norteamericanos empezó a hacer caer en una crisis al cine norteamericano. De hecho, lo que intentan hacer es grandes superproducciones que la televisión no pudiese competir, utilizando el sistema panorámico, el sonido, o sea, buscaban recursos que la televisión no pudiese en ese momento ofrecer, el color, las televisiones eran en blanco y negro, y eso provocó que irrumpiesen las grandes superproducciones, ya no solo por parte de Bronston, sino ahí tenemos Spartaco, de Kirk Douglas, digo Kirk Douglas no solo como actor, sino también como productor, en ese momento, porque él fue el que produce esa película dirigida por Stanley Kubrick, pero que había empezado a hacer Anthony Mann, con lo cual vemos esa película, o Cleopatra con Elizabeth Taylor, grandes superproducciones que intentaban, pues eso, alejarse de las películas que podrían competir con la propia televisión. Eso por una parte. Pero luego también había otra crisis que se produce y que hay una pequeña desazón, que es el asesinato del presidente Kennedy. Eso también provoca que el año 64 sea un año oscuro en general, porque la muerte había sido en el año anterior, con lo cual provoca que las situaciones de bonanza y de alegría que había entre los americanos pues hicieron que no fuesen tanto al cine. Bueno, pues una serie de avatares que provocaron que la película no tuviese éxito, aunque la película
hoy
en día...
A pesar de lo cual se ha convertido hoy en día en un gran clásico.
No, es un clásico. Es un clásico, tanto es así que Gladiator se copia.
Efectivamente, cuenta la misma historia.
Cuenta la misma historia. Los directores de Gladiator, Scott y compañía, dicen que no vieron nunca La caída del Imperio Romano.
Qué curioso. Vamos con otra gran película épica, en este caso, El Cid. Dirigida también por Anthony Mann, cuenta en el reparto con Charlton Heston, Sophia Loren y Ralph Barone. La música es de Miklos Rozsa, es nuestra conocida historia del campeador, una película para que, la que las escenas de grandes masas se utilizaron también soldados de reemplazo del ejército español. ¿Qué nos puedes decir de este gran clásico?
Bueno, pues que, entre otros, Martin Scorsese es un enamorado de esta película. Tanto es así que en su reposición en vídeo, el propio Martin Scorsese se encargó de remasterizarla. Y Martin Scorsese ha llegado a decir que es la mejor película épica de la historia. Esta película, además, sirvió, cuando se estrenó en Hollywood, en la premiere de Hollywood, en el Chinese Theater de Los Ángeles, en el lugar donde se ponen las manos y los pies Hollywood, Charlton Heston pone sus manos y sus pies en la entrada del Chinese Theater, que hoy se pueden ver esas manos y esos pies, en el estreno del CIT, en ese cine, ¿no? Estamos hablando de que es la gran obra épica, es quizá el culmen, o sea, es el momento más álgido de Bronston, porque por esa película recibe uno de los globos de oro, un globo de oro que es el máximo galardón que tiene Bronston, porque aunque fue nominado para los Oscar en varias ocasiones, premios menores, entre otros la música, si podemos considerarlo premio menor, o el vestuario, que fueron nominados por esa película, pero nunca le llegaron a dar un Oscar. Y sí recibe el Globo de Oro por la película de El Cid, que es su mayor logro. Entonces, estamos hablando de quizá la película más más importante de la historia Bronston. Muchos dicen que es un western, porque Anthony Mann, que era un director de western, es un western llevado a la Edad Media española y con Charlton Heston como protagonista. Fíjate, para hacer esta película se trajeron todos los medios posibles por parte de Bronston para realizarla. Menéndez Pidal, entre otros, fue uno de los grandes asesores de esta película y tuvo mucha relación tanto con el director como con el propio Charlton Heston, el cual llegó a España acompañado de su hijo, Fraser Heston, con el que hemos estado hace unos meses en Los Ángeles y que participa en nuestro documental. Fraser Heston nos contaba lo que él recordaba como niño de aquellos rodajes. Tanto es así que esta película tuvo tanto éxito que en Estados Unidos JFK la llegó a pasar, John Fisher Kennedy, el presidente norteamericano en ese momento, llegó a pasarla hasta, dicen que en cuatro ocasiones en la Casa Blanca, y en alguna de ellas se llevó al propio Heston para que le hablase del CID. El personaje caló tanto en Estados Unidos a través de esta película que a partir de ese momento se incluyó en los planes de estudio de Estados Unidos la figura del CID. Curiosamente, hoy en día dicen que el otro día hablando con Anson, Luis María Anson, me decía que los expertos dicen que el CID ni siquiera existió, ¿no? Que es una recreación literaria de la época, ¿no? Entonces,
pero si no le veo, le ven trovato.
Pero bueno, da igual, quiero decir, no vamos, pero se estudia.
El caso es que efectivamente se convirtió en un personaje histórico gracias a esta película. Tuvieron que venir los americanos a demostrarnos la importancia de la historia española.
Sí,
y la chica en este caso era Sofía Loren, pero es verdad, Juan Antonio, que Anthony Mann, que estaba casado con Sara Montiel, quería que fuera Sara Montiel, pero Samuel Bronston prefería a Carmen Sevilla, con la que ella había trabajado, y al final optaron por Sofía Loren.
Bueno, aquí hay varias versiones de toda esa historia. Primero, yo creo que Anthony Mann, que estaba casado con con Sara Montiel, ya llevaban un tiempo, ya es el final de la relación de Anthony Mann con Sara Montiel. Con lo cual, no creo que Anthony Mann quisiese que fuese Sara Montiel. Sara Montiel le hubiese gustado serlo, pero hablando, por ejemplo, con Enrique Herreros, el otro día en su casa, que es uno de los... Quique Herreros era uno de los promotores más importantes de comunicación de la época, con su padre, que su padre era el que llevaba precisamente a Sara Montiel. Nos contaba que en ese momento Sara Montiel estaba de promoción del último cuplé. Con lo cual es muy difícil que hubiese hecho ese papel. Otra cosa es que a Sara Montiel le hubiese gustado hacerlo, que seguramente.
Aunque dicen que lo despreció, dijo, va, que lo haga esta Sofía Loren, que le damos una oportunidad a la chica.
Pero lo cierto es que yo creo que a ella le hubiese gustado hacerlo. Carmen Sevilla, hay que decir que había sido la María Magdalena de Rey de Reyes.
Efectivamente.
Y por eso tenía buena relación con Brosnan.
María Magdalena de Rey de Reyes, que era Carmen Sevilla. Una película dirigida por Nicholas Ray, basada en la vida pública de Jesús de Nazaret, con Jeffrey Hunter en el papel principal y Carmen Sevilla efectivamente haciendo de María Magdalena.
¿Eres su madre? Sí, ¿quién te ha enviado? Vengo desde Jerusalén solo para ver dónde vive. Entra, luego podrás ver a mi hijo. Ahora estoy sola, ven a mi mesa. Soy una pecadora. Ven, compartirás mi comida. He hecho mucho mal. Hija, Dios sabe que existe el mal y que existe el bien. Lo mismo que hay luz y tinieblas.
Sin duda un papel que la catapultó a la fama internacional,
sí,
¿no?
Sí, claro, era un papel que la ponía en el panorama internacional. Aunque Carmen Sevilla ya se había ganado un hueco en el corazón de los norteamericanos. Y ella ya había hecho papeles y había tenido una buena relación con el cine de Estados Unidos. Era una mujer tremendamente guapa y que obviamente resaltaba eso en la pantalla y era lo que buscaban los cineastas norteamericanos. Yo creo que tuvimos dos grandes embajadoras, tanto con Sara Montiel como con Carmen Sevilla en aquella época, para perfectamente competir con rostros como el de Elizabeth Taylor o con la propia Sofía Loren. No tenían posiblemente nada que envidiar en cuanto a la belleza física de estas mujeres, con Claudia Cardinale, que vendría después también a trabajar con Brosnan. Pero, en definitiva, Carmen Sevilla sí que tuvo este papel destacado. Hubo otros papeles de otros actores españoles que trabajaron también con Brosnan en papeles menores, pero Carmen Sevilla se lleva la palma, sobre todo en este papel principal. Ahí tenemos uno de los apóstoles, que es Antonio Mayans, que sigue vivo y que está también presente en nuestro documental. Antonio Mayans, que hace de apóstol, no tiene mucho diálogo, pero sí tiene mucha presencia, al lado de Jeffrey Hunter, que era el que hacía de Jesucristo, y que recuerda con muy buena memoria todo lo que se vive allí. Jeffrey Hunter, que nos contaban que cuando él da el sermón en la montaña, que era aquí entre Manzanares el Real, se rodó una parte y otra parte en Chinchón, en el Monte de los Olivos, en ese sermón de la montaña, donde había miles de extras repartidos por todo esos viñedos, que la gente se quedaba obnubilada. O sea, que se metían tanto en el papel los extras que pensaban que estaban viendo al mismo Jesucristo.
Era una experiencia,
¿no?,
casi mística.
Y este personaje que ya había hecho Centauros del Desierto, digo, este actor que era Jeffrey Hunter, o sea, que había hecho películas del oeste con John Wayne y con John Ford, quiero decir que era un actor que venía con cierto renombre. De repente se encontró que este papel le atrapó y que la gente le empezó, cuando salía de los rodajes le empezaba a decir que hiciera milagros. O sea, que se quedó imbuido en ese papel que tristemente murió joven porque se cayó por un ascensor y murió joven a los pocos años de toda esta historia.
Vamos con otra película emblemática, en este caso 55 días en Pekín. Dirigida también por Nicholas Ray y protagonizada por Charlton Heston, Ava Gardner y David Niven, una compañía de marines de Estados Unidos llega a Pekín para evacuar la embajada ante la rebelión de los Boxers, que quieren expulsar a los extranjeros del país. Pero el embajador británico decide quedarse, haciendo que el resto de diplomáticos le acompañen en espera de la llegada de refuerzos. ¿Qué nos dices de esta película?
Bueno, que esta historia dicen que no está bien contada, porque realmente fue un diplomático español históricamente de verdad el que llevó todo el peso,
y no un inglés.
Y no un inglés. Pero quitando esa parte, nosotros no teníamos allí delegación, solo teníamos un diplomático, o sea, uh-huh, que no teníamos excesivo protagonismo, pero fue un diplomático español el que llevó todo aquel peso en aquel momento. Pero quitando ese pequeño hito histórico que no estaría bien, estamos ante una de las grandes producciones, como te decía, donde construyen las matas ese primer gran decorado en unos terrenos que hoy son una urbanización, que se llama la urbanización del Golf, que está frente a la estación de ferrocarril de las Matas, y que fueron unos terrenos que alquiló al marqués de Villabrágima y que sirvieron para recrear primero, como decíamos, China y luego la caída del Imperio Romano. Y curiosamente, concretamente en 55 días en Pekín, te debo contar que primero Madrid, o mejor dicho, España, se quedó sin chinos en los restaurantes. Todos los hay alguna anécdota donde Broston...
Fueron todos a trabajar como extras a la película.
Es más, Broston era un aficionado a la comida china. Y fueron a un restaurante muy conocido chino en el que estaba en el Paseo de la Castellana. Y cuando Broston pidió conocer al chef chino, le dijeron: lamentamos no poderle presentar al chef chino porque está trabajando con Broston. Entonces,
como todos los chinos de Madrid.
Y se trajeron, incluso no había tantos chinos, se trajeron chinos de Londres a trabajar en Madrid porque no había tanto chino para poner, sobre todo en las primeras partes, ¿no? Porque luego en el resto eran extras que eran pues vecinos de Las Rozas. Y hay anécdotas muy curiosas porque esta película se rueda en verano. Y entonces hay una gran batalla, la de los boxers, y quedan todos los chinos muertos por el set de decorado al pleno sol, ¿no? Y ahora estamos hablando de verano, ¿no? Y entonces los muy cucos, los extras españoles, los roceños, los de Pozuelo Alarcón, o los que venían de Collado Villalba o de cualquier otro sitio, o del Molar, se iban moviendo poquito a poquito para ponerse debajo de la sombra cuando tenía que estar muchas horas de rodaje. Con lo cual, los ayudantes de dirección, entre otros López Rodero, estaban con el megáfono diciendo: ¡por favor, los muertos que no se muevan! ¡Los muertos que no se muevan! ¿No? Era muy curioso aquella historia.
Y vamos a terminar este repaso con El fabuloso mundo del circo. Dirigida por Henry Hathaway, está protagonizada por John Wayne, Claudia Cardinale y Rita Hayworth. Nos cuenta la historia de Matt Masters, un excepcional jinete muy certero en el tiro con rifle, que es el propietario de un circo que lleva su nombre. Desde hace años es el padre adoptivo de Tony, la hija de un trapecista que murió mientras actuaba.
Te he educado mal.
No, no es cierto. Tú me has educado con el mismo cariño que lo hubiera hecho mi propio padre.
¿De qué tienes miedo, Tony?
De muchas cosas. Ahora de este viaje a Europa. Aunque hoy he visto revolotear una mariposita blanca. Y eso siempre significa feliz viaje.
La película se rodó en Aranjuez, en Chinchón, en El Retiro y en Barcelona, causando gran expectación allá donde llegaba el equipo con un famosísimo John Wayne al frente.
El mayor espectáculo del mundo ha invadido momentáneamente el gran teatro del Liceo Barcelonés, donde se ruedan unas secuencias de la película El Circo, producida por Samuel Broston. El rodaje de esta superproducción complica a toda la ciudad. En el Paseo de Colón, frente al puerto, se ha elevado esta columna que juega su papel en la película protagonizada por John Wayne. Defiende del viento su cabellera y no acierta.
Bueno, supongo, Juan Antonio, que todas estas películas encontrarán fiel reflejo en la que estás realizando acerca de la figura de Broston.
Bueno, todas. Además, llevamos fragmentos muy interesantes de todas las películas importantes de Samuel Broston. Fíjate, esta del fabuloso mundo del circo, que fue la última película, antes de estrenarla, cuando estaban todavía en rodaje de esta película, es cuando DuPont le comunica a Broston que le retira toda la financiación que hasta ese momento le había venido dando, ¿no? Y eso es lo que provoca la caída de Broston.
Y esto provoca su final.
Su final. Acababa de estrenar la caída del Imperio Romano, estaba en rodaje el fabuloso mundo del circo, Y es en ese momento cuando Bronston se queda sin financiación. Esta será su última película. Para mí es una película muy melancólica, en el fondo. No lo sé, porque además le pasan todo tipo de amandas.
Todo tipo de desgracias en su circo.
Se le quema el circo, se le hunde el barco que venían con todos los actores. O sea, que es que ya es el entre el nombre de la caída del Imperio Romano, que lo utilizaron luego mucho la prensa de la época cuando Bronston cayó, que era la caída del Imperio Romano.
Y la auténtica caída del circo.
Fueron los dos remates. Pero son películas, fíjate, te puedo decir que han envejecido muy bien. O sea, hoy tú ves estas películas y, bueno, y de hecho, tanto La caída del Imperio Romano como Rey de Reyes son películas recurrentes en Semana Santa. Toda la Semana Santa
nos caen.
En Telemadrid, entre otras, nos los ponen siempre.
Y lo que esperamos ahora es el estreno de tu película, Samuel Hollywood versus Hollywood, para conocer de verdad y a fondo la auténtica historia de Samuel Bronston. Así que, Juan Antonio Tirado, muchísimas gracias
por haber
compartido con nosotros ese gran conocimiento y deseando ver esa película que esperamos sea galardonada con el Goya y, quién sabe, quizá con el Oscar.
Pues quién sabe, quién sabe.
Pues hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato en este programa épico que estamos ilustrando con la música de las películas de Bronston, como esta, El Cid, compuesta por Miklos Rozsa.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña. De semana en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. Hoy, el filólogo David Felipe Arranz nos trae Mis 100 del cine clásico, de Javier Laoz y Nacho Rúa, un compendio de las grandes estrellas de Hollywood. David Felipe, muy buenos días.
Querido Javier, amigos de Hoy es el Día. Hoy vamos a hacer un repaso por un libro estupendo que ha publicado muy bien, como todo lo que hace Reino de Cordelia, Mis 100 del cine clásico, de Javier Laoz, que es el librero de la Librería Central de Zaragoza, escritor, y el ilustrador Nacho Rúa. Después de los 100, o Mis 100 del cine español, pues actores y actrices, más allá de lo biográfico, de Ángela Molina, Antonio Banderas, pasando por Fernando Rey. Bueno, el caso es que ahora ha saltado a la escena internacional y nos plantea un recorrido por las grandes estrellas de Hollywood. Además, desde un sentido muy personal, porque gracias a su padre, dice en la dedicatoria, el autor descubrió a los grandes clásicos que nunca dejan de acompañarle. Pues tienes aquí desde William Holden a Rita Hayworth, pasando por Robert Redford, Jean Tierney, Grace Kelly, Humphrey Bogart, Lillian Gish, Judy Garland o la inmortal Audrey Hepburn. De Audrey, por ejemplo, que es un mito que nunca muere, comenta que el autor se enteró de su muerte en las noticias que presentaba José María Carrascal de madrugada y debido a ello, cito a Javier Laoz, me fue muy difícil conciliar el sueño. No hacía mucho que había sido entrevistada y yo recordaba sus palabras al milímetro. Transmitía belleza y serenidad. Tras una vida llena de éxitos como actriz, que en más de una ocasión llegaron a abrumarla, entregó sus últimos años a labores humanitarias en lugares en los que nadie parecía querer mirar. En el pasado, había conocido la fragilidad y el miedo mientras, refugiada en Holanda, oía disparos y apenas contaba con nada que llevarse a la boca. Pasada la guerra, empezó a pensar en su futuro y en él no tenía cabida convertirse en bailarina. Así pues, comenzó con esporádicas actuaciones que terminaron llevándola a la Costa Azul, punto de partida que no admitiría retornos. El siguiente viaje sería a Roma, de vacaciones, donde Gregory le hizo sentirse como una princesa. No pasó inadvertida para nadie y con el Oscar en la mano, de inmediato se convirtió en un icono que aunaba sensibilidad, disciplina, carisma y dulzura. Consiguió también, sin pretenderlo, que la moda femenina diera un giro y que su extrema delgadez se convirtiera en un recurso que gustaba de ser imitado. Leal a los suyos, la primera vez que la visitó Hubert de Givenchy ocurrió por error, pues este creyó que se trataba de la otra Miss Hepburn. Pero en cuanto se conocieron, se hicieron amigos y después de vestir a Sabrina jamás dejaron de trabajar juntos hasta el punto de unir sus fuerzas para enseñar al mundo qué hay que ponerse para desayunar con diamantes. En el caso de los varones, mi debilidad por Humphrey Bogart dice lo siguiente nuestro querido Javier Laoz. Humphrey Bogart, bueno, es uno de los rostros con mayúsculas del cine y en cualquier retrospectiva figura en primera línea. Su inconfundible aspecto podría haberle hecho caer a menudo en la trampa del encasillamiento, pero tuvo cualidades para imponerse en cualquier papel que requiriera de su coraje, de su determinación e incluso de su vileza, claramente dispuesto a meterse en la piel de personajes que no siempre se ajustaban a lo mejor de cada casa. También habla de James Mason, ya sabes que también tengo debilidad por este estupendo villano del cine, y dice que sus primeros recuerdos asociados a su imagen tienen que ver con Julio Verne y con sus extraordinarios viajes. Uno de ellos fue submarino, 20.000 leguas de recorrido poniendo rostro al Capitán Nemo. James Mason, hay que entrar en la década de los 60 para encontrarle tan diferente como inquietante, interesado en una polémica lolita que de Nabokov pasó a Kubrick sin dejar de ser inmortalizada por ambos. Me gusta la presencia y el porte de este impecable actor, su curiosa mirada, que no deja de parecerme despierta y llena de curiosidad por todo lo que le rodea. A postura, firmeza, serenidad, elegancia y pasión en lo que hacía y decía, incluso convertido en un holandés errante que, víctima de una maldición, hubo de conseguir que la fascinante Pandora se rindiera y se dejara llevar por su amor y su leyenda. Muy recomendable para este verano, Mis 100 del cine clásico, de Javier Laoz, con ilustraciones de Nacho Rúa, en Reino de Cordelia. Hasta la semana que viene.
Gracias, David Felipe. Y todavía hay algo más que debemos contarles. Hoy, 5 de agosto, es la festividad de Nuestra Señora de las Nieves. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué de las nieves en pleno mes de agosto?
La Virgen de las Nieves, la aurora señora, tiene un manzano, tiene un manzano, para dar manzanitas, la aurora señora, a sus hermanos, a sus hermanos.
En el siglo IV, en la época del Papa Liberio, un matrimonio sin herederos rezó a la Virgen María para que les indicara qué debían hacer con su fortuna. La Madre de Cristo se les apareció para decirles que construyesen un templo allá donde ella les señalase. Y la señal llegó en forma de nevada el 5 de agosto del año 358, sobre el monte Esquilino, en Roma. Allí fue donde la pareja construyó la Basílica de Santa María Maggiore. Desde entonces, los católicos de esta localidad celebran el día lanzando pétalos blancos de rosa desde la bóveda durante la misa. La advocación de la Virgen de las Nieves es muy celebrada en diversos puntos de España y muy especialmente en Sallent de Gállego, en Huesca, en Sierra Nevada, en Granada y también en la isla de La Palma, en Canarias, de la que es patrona. Por cierto que el cantante Melendi lanzó su canción Virgen de las Nieves tras la erupción del volcán, cediendo todos los ingresos recaudados a beneficio de los damnificados. Tras el reciente incendio en la Isla Bonita, queremos rendir homenaje a los palmeros con esa canción. Y así nos despedimos. Hasta el próximo sábado. Les habló Javier Algarra.
La quinta de las ocho hermanas lleva tiempo ardiendo en llamas, va arrasando historia, sueño y piel. Su lengua descarnada, caliente como la lava, busca el mar y la esperanza se ahoga en él. Dime la verdad, ¿cuándo acabará? Es cuestión de tiempo, simplemente el tiento, nuestro verbo amar. Llorando está la fama, con lágrimas de fuego, bailando con el alma de la incertidumbre y vestida de miedo. Sonrisas en los huesos dibujan el relieve de una oración sincera. Bendita tú seas, Virgen de las contempla indolente como el insomnio convierte los días en noches sempiternas, y una duda desnuda juega a quedarse perenne como un dragón en la mente de sus gentes. Dime la verdad, ¿cuándo acabará? Es cuestión de tiempo, simplemente el tiento, nuestro verbo amar.